fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed there in the moon.
Muy buenas, bienvenidos a La Cinta de Moebius. Un día más con todos vosotros. Y un día más emitiendo en un día no esperado. Ya lo advertimos. Seguramente será difícil tener una fecha fija. Sobre todo porque no me gusta ser previsible. Es una pequeña manía que tengo. Hoy vamos a exponeros un programa que lleva por título Historia y Creación y que creo que va a resultar bastante interesante. A mí me ha gustado, sobre todo, como siempre, la tertulia con mi querido hermano José. Y sin más, os dejo con José. ¡Adelante, José!
22. Nuestra historia y origen. Entonces Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra». Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Génesis 1, capítulos 26, 27 y 28. Bien, pues siguiendo la ruta de audioprogramas en los que nos venimos apoyando, sobre todo en los artículos de Morfeo, en su web hermana de esta, www.detrasdeloaparente.blogspot.com, vamos a avanzar con este audio de hoy en una dirección que nos lleva a conocer un poco más y con cierta profundidad lo que es nuestra historia, nuestro origen y nuestra creación. Pues miles de años antes del revertimiento de la esfera de la conciencia, mediante lo que se dio paso a nuestra existencia hacia esta realidad subjetiva que habitamos, hay que reseñar que nuestra especie vivió unas épocas de gloria de varios miles de años, ya que estuvo conectada directamente a la fuente ¿Y qué quiere decir estar conectada directamente a la fuente? Quiere decir que estuvimos conectados con el Creador, con el Todo, con el Uno, con el que llamamos Do, por diferenciarlo del Demiurgo, de Dios. Y esto conlleva que la unidad de carbono era tan consciente de él como el creador de la unidad de carbono. Pero sucedió que con el paso del tiempo, los creadores iniciaron una manipulación en la unidad de carbono y nos otorgaron de lo que es el llamado libre albedrío. Acordaros lo que hemos siempre hablado sobre él. El libre albedrío siempre es acotado. Cualquier decisión siempre está tomada y sus consecuencias se saben de antemano. Pues bien, nos dotan de libre albedrío y cambian las tornas. Es decir, en lugar de conectarnos a la fuente, somos desconectados de ella, motivo por el cual el Do, el creador, se desvanece. Dejamos de ser consciente el uno del otro y el otro del uno, y se inicia la octava descendente de esta realidad subjetiva en que habitamos. El libre albedrío dio lugar al reconocimiento de los opuestos y desconectó, como hemos dicho, a la conexión que nos mantenía de forma continua y activa conectados a la fuente. Y pasamos en ese instante a estar controlados y manipulados directamente como unidades de carbono a otra unidad llamada servidor. A él, desde que nacemos como unidades de carbono, nos conectamos, como se describirá en el próximo audioprograma. Este evento fue generalizado para todas las unidades de carbono, salvo la excepción de una pequeña cantidad o grupo que se mantienen como originales, y se hizo con un fin y un propósito posterior que describiremos. Pues bien, sobre estas unidades de carbono originales es sobre las que vamos a hablar en el audio de hoy y debatiremos o hablaremos en la tertulia con Óscar. El papel que les fue dado a estas unidades originales iba ligado al proceso de manipular, al de guiar y dirigir, generación tras generación, variando los arquetipos y paradigmas imperantes a lo largo de la historia conforme convino. ¿Y hacia quién? Pues evidentemente hacia nosotros. Nos manipularon, nos dirigieron, nos siguen guiando a toda la masa global restante, a quienes también nos denominan rebaño. Y esto continuará mientras el juego de la vida esté en continuo y trabajemos o sirvamos con nuestra energía al opuesto que actualmente controla la octava que hemos mencionado descendente. Las unidades originales conforman lo que es una élite de familias poderosas asociadas a la monarquía. Son también llamadas las líneas de sangre, porque son descendientes directos de esas unidades originales. Son imagen del poder oculto. Son los que siempre hemos llamado los secuaces de los amos, los encargados de planificar y ejecutar los planes con los que llevar a cabo que el rebaño circule por el paso, se les dirija luego al redil y finalmente de allí hacia el matadero. Como élite, tratan de mantener pura su línea genética, manteniendo incluso con recelo la creencia de que si se contaminan, pueden poner en riesgo sus capacidades, pues proceden de una rama del pueblo elegido y que no es este pueblo elegido el que todos pensamos. Sobre este pueblo que no es el que pensamos, hablaremos y lo desvelaremos en otros capítulos más adelante. Pero bueno, sus raíces fueron borradas de todos los textos sagrados para salvaguardar su verdadera identidad. Solo queda alguna referencia en los textos de la antigua Sumeria y también en textos olvidados hiperbóreos. Estas unidades originales poseen la semilla con la que poder volver a conectarse al servidor. Si es necesario, llega el caso, porque fuese necesario crear más unidades de carbono de su casta. Las líneas de sangre son unidades de carbono que a día de hoy alabamos. Son aplaudidos y admirados por una gran mayoría del rebaño. Disfrutan de suntuosas vidas y privilegios que son mantenidos mediante nuestros impuestos. Son los reyes virtuales en un mundo virtual. Manejan energías, patrimonio de la red, de la realidad general, a través de sacrificios y rituales, en esta la realidad subjetiva. Creen ser supuestamente los herederos de los amos en la tierra, pero no se dan cuenta del engaño a que están siendo sometidos, pues ellos nunca serán libres. Y el motivo por el que se dice esto es porque dieron su ser en propiedad a los amos por contrato irrevocable desde el momento de su creación. Somos nosotros quienes decidimos, así pues, entregarles nuestra fuerza, entregarles nuestra energía, para que ellos puedan cumplir con su parte del trato, entregándoselo a los amos. Fijaos bien que en la escuela nos vienen transmitiendo un determinado conocimiento de la historia que es interesado. Me explico. Somos capaces de memorizar la lista de reyes godos, de memorizar el nombre de los dioses mitológicos, de memorizar los nombres de tantas antiguas culturas que existieron, pero por contra, no nos cuestionamos por qué el primer rey de una dinastía fue rey. ¿Cuál es el motivo que le encumbró a tal y noble venerada figura? ¿No reparamos en que la mitología cuenta exactamente lo mismo en las distintas civilizaciones que se dieron a lo largo de la historia? Pues de hecho, las historias cambian de nombre, cambian de escenarios, pero lo que es indefectible es que comparten un argumento idéntico. Pues bien, conocemos los nombres de culturas que son antiquísimas, sabemos de sus monumentos, ciudades, pero en cambio nos costaría ubicarlas exactamente en un mapa. Hemos llevado así pues la práctica de memorizar a un punto que ha superado la curiosidad de pensar. Y esto es una muestra más de la conformidad de no poner en apuros a los paradigmas establecidos, pues como siempre, ronroneará en nuestra cabeza y activará las medidas de defensa que tenemos programadas, esos resortes que siempre te dirán por dentro: es que si me meto, ¿qué dirán? Y es que encima, si lo hago, pues hombre, pierdo la credibilidad y el prestigio. O también pensaremos: es que si lo saco a la palestra, me cerraré puertas. O un comentario más cómodo: ¿para qué complicarme? Pues tendría que convencer e ir contracorriente. O también más cómodo todavía: ¡puf! ¡Qué estrés! ¿Para qué meterme en ese jaleo? Pues bien, debemos de saber que ellos, las unidades originales, cumplen su papel a la perfección. Han pasado generación tras generación, cayendo y creando nuevos paradigmas, y esto desde hace milenios, y ahí siguen. Después de todo lo que hemos relatado, ¿seguimos pensando que somos víctimas? ¿O por el contrario nos consideramos unos perezosos, incapaces de no accionar y levantarnos para cambiar y reivindicarnos como especie humana, consciente, libre y justa? Este programa lo podíamos haber unido con el siguiente, audio, pero dada su importancia, merece la pena no aglutinar demasiados conocimientos y dedicarle a cada parte un audio independiente. Para ilustrar un poco lo que acabamos de hablar, y antes de entrar en la frase mágica y a la tertulia con Óscar, os voy a dejar con un breve slide que procede de la película de Nicolas Cage, El Señor de la Guerra. Así que, a la vuelta,
disfruta.
Hablamos.
¿De qué?
De esto. Dime que soy todo lo que desprecias, que soy el demonio en persona, que soy, ¿cómo es?, responsable del desmoronamiento del tejido de la sociedad y del orden mundial, el genocidio hecho carne. Dime ahora todo lo que quieras, porque no hay mucho tiempo.
¿Te estás enterando? ¿O has perdido la cabeza? Has estado involucrado en todos los embargos de armas que se conocen. Hay suficientes pruebas para condenarte a varias cadenas perpetuas. Vas a pasar los próximos 10 años de tu vida yendo de una celda a los tribunales antes de que siquiera empieces a cumplir la condena. Creo que no comprendes la gravedad de tu situación.
Mi familia me ha repudiado. Mi mujer y mi hijo me han abandonado. Mi hermano ha muerto. Créeme, comprendo perfectamente la gravedad de mi situación. Pero te aseguro que no pasaré ni un segundo en los tribunales.
Has perdido la cabeza.
Me caes bien, Jack. Bueno, a lo mejor no, pero... te entiendo. Déjame contarte lo que va a pasar. Así podrás irte preparando.
¿Está bien?
Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Primero te felicitará por lo bien que lo has hecho. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro, que van a concederte una distinción y ascenderte. Y después te dirá que tienes que soltarme. Tú montarás en cólera. Seguramente le amenazarás con dimitir. Pero al final me soltarán. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Yo me codeo con algunos de los hombres más viles y sádicos que se hacen llamar líderes en la actualidad. Pero algunos de esos hombres son los enemigos de tus enemigos. Y como el mayor traficante de armas del mundo es tu jefe, el presidente de Estados Unidos, que envía más mercancía en un día que yo en un año, a veces es un poco violento que estén sus huellas en las armas. A menudo necesita un freelance como yo para abastecer a fuerzas a las que a él no le pueden ver abasteciendo. Así que ya puedes decirme que soy un mal, pero por desgracia para ti, soy un mal necesario.
Te diría que te fueras al infierno, pero creo que ya estás en él.
Bien, más claro, agua. Ahora sí, frase mágica y a la tertulia. Hasta luego. Adelante, Óscar.
Hoy frase mágica, sin música de fondo. Dejad que la música fluya de vuestro interior, que no dependa de nada exterior. Hoy no es una frase mágica, es más bien un manifiesto, y es que desde el principio me he salido del contexto. ¿Qué os quiero decir? Algo muy simple, muy sencillo. No soy ningún sabio, no tengo grandes consejos, pero simplemente me dedico a observar mi alrededor. Veo a multitud de gente persiguiendo sueños, persiguiendo deseos, mejor dicho. Alocados, haciendo gala de esa frase del Dalai Lama en la que dice que la gente se tira toda una vida perdiendo la salud por ganar dinero y luego pierde el dinero por ganar la salud. Y lo remata con lo de que no vivimos el presente pensando en el futuro. Y cuando llega ese futuro tampoco lo vivimos por no vivir el presente. Son frases hechas, pero son realidades. Y al final, pues que yo, que he decidido simplemente vivir con todo lo que eso implica. Y sobre todo, dejarme fluir. Un abrazo de corazón. En la cinta de Moebius.com. Bueno, pues después de la frase mágica y de la exposición de José, vamos a pasar a la tertulia de hoy. Y la verdad que es un tema bastante importante, en el que intentaremos resaltar una serie de puntos. El primero que me gustaría destacar un poco por hacer recopilación es a esto que ha expuesto José, de que antiguamente como especie estamos conectados directamente a la fuente, al Do, al Uno, antes del revertimiento de la esfera de la conciencia. Posteriormente pues nos controlaban con el servidor, y cuando se desconectó el servidor pues ya utilizan otro tipo de... cuando ya éramos demasiadas unidades de carbono pues ya utilizan otro tipo de medios para controlarnos. Pero al fin y al cabo nos controlen de una manera u otra, la conclusión es que hay una línea de sangre elegida que la dejaron aparte, que son esta gente, pues eso, que está asociada a nobleza y demás, como ha dicho José, que van siempre por un paso por delante nuestra y que van programando nuestro día a día, ¿verdad, José?
Sí, efectivamente, y bueno, la nobleza probablemente sean nombres conocidos, aunque yo pienso que no son del todo los que realmente cortan el bacalao. Hay nombres y familias que aún son mucho más poderosas que las familias reales, ¿no? De hecho, en alguno de los programas de la historia hemos hablado del apellido Rothschild, por ejemplo, donde hay una cita de que dice la mujer de Amstel Rothschild que si mis hijos no quieren guerra, no habrá guerra. Es el mismo Amstel Rothschild, dice que dame el poder sobre la moneda, que no me importarán las leyes. O sea, que te vengo a decir que siempre hay estos secuaces, que son los que se dedican a gestionar, se dedican a controlar, se dedican a inventar, se dedican a cambiar paradigmas, crear arquetipos, para, bueno, de alguna manera que sigan ellos cumpliendo con su papel hacia quien le deben ese, ¿cómo te diría?, esa devoción, ese contrato que tienen firmado con su demiurgo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues nosotros tenemos que ser, o aparentemente tenemos que ser inconscientes de que eso está funcionando y que aquí, pues lo que decimos, somos unidades que nos pensamos que somos libres por el hecho de que vamos a votar, por el hecho de que puedes, no sé, elegir la selección de un plato para comer o para cenar, no te limitas a lo que hay, no. Normalmente en la mayor parte de los países, ¿no? Por lo menos desarrollados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te vengo a decir, Óscar, que que siempre está esta gente que está allí tras las bambalinas desarrollando los acontecimientos por los que discurre la octava de la realidad subjetiva, esta octava descendente que parte, como hemos dicho, de la octava primigenia. De todas maneras, de esto ya me estoy adelantando, porque será parte de lo que será el desdoblamiento de este programa que hemos titulado Nuestra Historia y Origen, y el que daremos la semana que viene, que es Nuestra Historia y Creación. Ahí hablaremos más en concreto del tema de la octava descendente, en fin, y hablaremos de nuestra creación, ¿vale? Entonces, bueno, un poco en esencia y respondiendo a tu comentario, pues abundar con este otro comentario largo que acabo de hacer.
Sí, sí. La verdad que está muy bien el punto en el que dejas claro que estas líneas elegidas son las encargadas de manipular, guiar y dirigir a la generación tras generación, como si fuéramos un rebaño, mientras exista este juego de la vida, y lo hace mediante arquetipos y paradigmas, porque como bien dijimos, una vez que nos desconectan del servidor para poder controlarnos, utilizan eso precisamente, nos implantan el programita este llamado ego,
exacto,
el virus llamado ego, y después mediante arquetipos y paradigmas pues nos van manejando, van cambiando, como bien decimos, tablero, van cambiando las fichas, pero las reglas de juego siempre son las mismas.
Siempre son las mismas, de hecho son ellos los que deciden en cada momento qué paradigma, si es la política, si es la ciencia, si es la economía, si es la religión, es el que deben de potenciar o menos potenciar para dar paso a otros, porque bueno, como todo en la vida, pues tiene un ciclo de cadencia, y cuando ese termina, pues tienen que estar preparados para ir sacando otra, y el mundo tiene que ir generando y circulando, y nosotros, pues, de alguna manera respondiendo a un tipo de estímulos para generar esa energía con la que ellos pretenden alimentar a los ejércitos del demiurgo, ¿no? Sí. O sea que sí, realmente es así. Lo hacen a través, ya te digo, no solamente de arquetipos, sino a través de sus grupos de poder, de sus lobbies, que son los que, bueno, pues controlan y toman las decisiones para que emanen desde arriba hacia abajo y lleguen hasta cada uno de nosotros.
Pero hay un punto muy importante también a resaltar, y es que estas líneas se consideran libres y están también engañadas, porque su ser es propiedad del demiurgo, como tú bien has dicho, y no lo poseen ellos. Y mientras no tengas tu ser libre, tú no eres nada, ni libre ni nada. Tú eres un cacho, es un cacho carne andante.
Efectivamente. Y de hecho ya te digo que es así, porque es además el contrato, como se dice, es un contrato irrevocable desde el momento de su creación. O sea que no tienen más remedio que digamos su cometido, su propósito de presencia y de desarrollo en esta octava es precisamente ese, la de servir a su creador, que encima los mantiene como unidades originales desde el punto de vista de pureza, ¿no? O sea que sí, es así. Pero vamos, te digo una cosa, Óscar, muchas veces yo creo que nosotros, y es como despedimos el audio, que nos quejamos un poco, después de lo que estamos diciendo, de que somos un poco las víctimas de ellos, y yo creo que tampoco es así. Realmente ellos están haciendo un plan que es su estrategia y es digamos su supervivencia, ¿no? De estar aquí, de llevarlo y ejecutarlo escrupulosamente y de verdad con un grado de exactitud y de eficacia y eficiencia extraordinario, ¿no?
Es que si nosotros nos liberamos, ellos no tienen sentido. Su sentido de existir desaparece.
Entonces, efectivamente.
Por eso es tan importante que no decidamos ser libres. Y digo, decidamos ser libres, porque somos los únicos, claro, que podemos decidir.
Efectivamente. Y incluso ya te digo, fíjate cómo todo el ego, los paradigmas, los arquetipos, todo lo que tenemos implantado dentro, probablemente a lo que estemos hablando, si alguien nos escucha, podrá decir, oye, pues voy a tener la mente abierta y me choca, pero no sé, me resuena lo que esta gente dice. Otros que probablemente ya estén más avanzados sabrán muy bien hacia dónde tendemos y qué es lo que estamos diciendo, y habrá otro que dirá, bueno, estos están como una cafetera, ¿no? O sea, están diciendo cosas que se han vuelto locos, ¿no?
Cafetera express,
¿no? Entonces realmente es lo que te digo, somos 7.000 millones de ahora, el último censo que creo que había, habíamos pasado ya los 7.000 millones de habitantes en el planeta, ¿no? Entonces llega un punto en que esto ni se sostiene ni es controlable, con lo cual su sistema se tambalea. De ahí que, no sé, yo creo que el hecho de que a nosotros nos haya podido llegar este tipo de información, el hecho de que en prensa, en televisión, todos los medios de comunicación estén saliendo escándalos invitándonos a, volvemos a decir, la paradoja, ¿no? La metáfora de siempre, de salir a la calle con la antorcha, ¿no? Sí. A liar la Mari Morena. Yo creo que es un poco lo que están pidiendo a gritos, ¿no? O sea, que están pidiendo, no sé, bajo mi punto de vista, destapando escándalos cada vez más sonoros y más grandes, están invitando a que bueno, la gente común salga a la calle a, bueno, pues no sé si a liar una guerra civil, estoy hablando un poco ya en casos extremos, pero desde luego no sé a qué obedece todo este tipo de actuaciones cuando realmente te lo están diciendo y, bueno, si no se ha tomado ningún tipo de actuación o de actividad enérgica, la siguiente que te proponen, que te explican o el siguiente escándalo que destapan es aún más grande que el anterior, ¿no? Y esto va increchendo. Entonces, no sé, yo es que parece que están diciéndonos indirectamente, pero ya cada vez se está haciendo más descarado, es decir, que queremos que salgáis a la calle, ¿no? Y que... y que os tiréis a las barricadas, ¿no? Sí. O sea que, no sé, es una opinión un poco bastante personal, ¿no? O sea que también este plan de cachondeo lo hablas a veces sin entrar en el debate con gente y, bueno, te miran un poco como diciendo, bueno, tú estás un poco para allá, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no?
No sé, yo la verdad es que ahí sabes que... yo también estoy con una cafetera express, o sea, reconozcándolo, entonces también tengo mis ideas locas, pero no quiero dejar de resaltar una de las cosas que has dicho tú, porque tienes una gran esencia en este programa, y es el que dices que nos han desde pequeños nos dan la capacidad de memorizar como borregos todo lo que nos dicen, o como burros, porque los burros son los que tienen gran memoria, y no pensamos, y voy más allá, y más que pensar, no sentimos, no nos conectamos con lo que tenemos alrededor. Y al final, pues, esto nos acaba llevando precisamente a esa pereza que tú has descrito. Pero es un estado de pereza y de aletargamiento y demás, además no consciente, porque precisamente como actuamos, como nos tienen marcados impulsivamente, incluso cuando estamos actuando, haciendo una barricada, como tú dices, o provocando una rebelión, podemos estar siendo perezosos, porque únicamente a lo mejor podemos estar haciendo lo que quieren que hagamos sin pensar y sentir que tenemos que hacer nosotros. Porque a lo mejor te puedes liberar de otra manera, ¿sabes? Haciendo otro tipo de desobediencia, asociándote con otro tipo de gente. No sé, estoy haciendo mil ejemplos. Al final lo que se basa es que cada uno tenga capacidad de decidir por sí mismo y no se deje llevar por el movimiento que está de moda en ese preciso instante. Porque hay épocas de revuelta, hay épocas de tranquilidad. Al final la gente se acaba dejando llevar por la generalidad de la sociedad, por así decirlo, lo que se marca. Y es que normalmente lo que marca tendencia y los que marcan las tendencias suelen ser los amos. Son los únicos que realmente tienen capacidad de marcar tendencia, no nos engañemos. Entonces, a la que normalmente nos dejamos arrastrar por una tendencia muy clara, solemos ir por el camino que nos están marcando, aunque pensamos que estamos siendo revolucionarios. Porque hasta las más grandes revoluciones, como hemos dicho y se ha argumentado en la otra historia, han estado bien manejadas.
Sí.
Dime cuántos soldados no habrán ido a esas guerras pensando que eran revolucionarios y que iban a cambiar algo cuando en realidad estaban siendo manejados totalmente.
Totalmente.
Y ellos se alistaban como supuestas personas libres a expulsar a esos que los estaban oprimiendo.
Sí,
en realidad lo único que hacían era continuar con el juego.
Y eso es común, ya te digo, Oscar, la época de las cruzadas, o sea, es un argumento repetitivo, o sea, que en distintas fases de nuestra historia se viene recurriendo a él, ¿no? Sí. Y es así, yo creo que a veces también hemos perdido un poco la capacidad de cuestionar, la capacidad de pensar, porque lo que te decía, bueno, si yo aprendo los Reyes Godos y saco una buena nota y me dan, pues no sé, una titulación, un diploma, pues tendré opciones a llegar a un puesto de trabajo donde me permita pues unos ingresos para vivir mejor, ¿no? Y pensamos que la vida es eso, ser feliz pues no careciendo de nada, ¿no? Por lo menos, no te hablo de una generalidad, pero sí una gran parte de, por lo menos de las personas con las que yo trato, que tienen una visión de la vida que es... circulan en el entorno de ese pensamiento que acabo de describir, ¿no? Y sin embargo, no nos planteamos primero las dinastías que hay, el primer rey, cómo llegó a ser rey, qué es lo que hizo, qué lo impuso allí, ¿no? Entonces, cuando empiezas esto, dices, ostras, esto probablemente un profesor de historia no te lo sabría decir, ¿no? O sea, un Borbón, porque, por ejemplo, y que es el que reina aquí, ¿por qué tiene que ser él y no tuvo que ser otro? ¿Y quién fue el primero que estuvo allí? Porque te empiezan hablando del primero como la lista, pero bueno, ¿y qué hizo, no? O sea, ¿qué cualidades tenía para él sí y otro no, ¿sabes? Entonces, bueno, son planteamientos que, ya te digo, lo mismo que los programas que hemos hecho de la Segunda Guerra Mundial, que hay preguntas que dices, ostras, si es que esto es aplastante, el por qué tuvo que ser así, no de la otra manera, es que no me parece lógico, ¿no? Entonces, pues, empiezas a indagar y eso es lo que, digamos, que genera estímulos para que empieces un poco a buscar tu verdad, a encontrar tus respuestas y lo que hemos siempre dicho, cuando cada uno encuentra su propia respuesta es cuando afianzas los pilares que te dan la seguridad y te dan, no sé, esa sensación interna de saber que lo que acabas de encontrar es respuesta a algo, pero que no te ha convencido a nadie, sino que tú mismo lo has hallado y tú mismo has llegado a esa convicción con esa respuesta, ¿no?
El otro día alguien muy querido me dijo una frase vía correo que la verdad que se me grabó bastante, porque es una frase utópica desde el punto de vista actual, pero es una frase realista total. Ninguna sociedad puede ser libre mientras se base en el dinero.
Claro.
Y eso es así, o sea, jamás seguiremos humanos libres mientras nos basemos con el dinero. Está claro que no se desaparece el dinero de la noche a la mañana. Pero si no lo visualizamos como algo posible y si no lo transmitimos a nuestros hijos como algo posible, jamás llegará a la liberación, ¿eh?
Y yo incluso, fíjate, yo sería más agresivo y te diría que lo mismo, pero en lugar del dinero, el poder. Una sociedad donde esté basada en el poder de unos pocos, sinceramente, está abocada también al mismo destino.
¿Sabes,
¿no?,
por qué no te he dicho poder? Porque ahí ya entonces entra la lucha de los egos, porque tú bien sabes que sí. Una cosa es la jerarquía y otra cosa es lo que tenemos hoy en día, ¿no? La jerarquía natural y otra cosa es la jerarquía de los egos. Eso creo que ya más adelante
lo hablaremos, correcto.
Pero está claro que una jerarquía siempre es necesaria.
Efectivamente.
No esta falsa democracia que nos venden, en la que todos somos iguales, cuando es mentira, pero que lo mismo vale... Bueno, no quiero entrar a demasiado...
Sí, es la falsa democracia, la falsa república, es cualquier tipo de gobierno que tengas ahí. Que al final, Oscar, fíjate que divide y vencerás. Es la mejor manera de tenernos a todos ocupados y despistados con algo, con la política, con la religión, no sé, hasta con el deporte, incluso, pues bueno, es una manera un poco de que la masa se disperse y no se concentre en ser una, ¿no? Porque entonces, claro, ellos... problema, mientras estemos divididos y dispersos cada uno en un tipo de acción, pues sinceramente no hay comunicación, ¿sabes? Porque entran en poder los egos, en quién tiene la razón, sobre todo las discusiones ilógicas por la razón. O sea que, no sé, a mí había uno que me hacía mucha gracia que siempre me lo decía, la razón se le da a los locos. O sea que discutir por la razón no tiene sentido, cada uno tiene la suya, ¿no?
Sí,
o sea,
pero sabes que el ego en ese sentido... tiende bastante a defenderse, además de manera inconsciente, y siempre acaba luchando, porque siempre está el típico comentario que es diferente a tu forma de verlo y siempre intentas darle tu matización. En lugar de dejarlo estar, esa persona da su forma de ser, su forma de verlo, y no hace falta responder, pues todos tendemos a responder. Y además te piensas que lo estás haciendo por dar otro punto de vista, porque, cuando en realidad si analizas tu intención inicial... O sea, siempre antes de hacer, yo ahora ya últimamente intento, cuando por ejemplo en un foro o algo, al escribir algo, intento poner el comentario, lo primero que hago cuando quiero escribir algo, me pongo a pensar qué es la intención inicial que me ha llevado a esto. O sea, pero la verdadera, o sea, siendo sincero conmigo, ¿por qué estoy respondiendo esto? ¿Porque realmente quiero transmitir una información? ¿O porque esta señora ha escrito esto y como no estoy de acuerdo, en el fondo lo estoy poniendo por ello? Porque a mí me pasa que me dan ganas de responder cosas porque no estoy de acuerdo con lo que dicen y responder. Y mi intención inicial, aunque el propósito luego que yo diga que tengo sea encomiable, como la intención inicial ya no es la adecuada, lo demás ya no sirve de nada porque se va a perder por ahí, ¿sabes? Entonces, esa intención inicial es la de defender mi ego, ni más ni menos. Entonces, mientras no consigamos aplacar esas cosas, que ahora mucha gente que esté escuchando esto le suena a chino y otros que le suena a locura, mientras esto no lo consigas aplacar, no desaparecer, porque el ego es necesario, sino aplacar, mientras no consigamos aplacar esto, y controlar la intención inicial y saber el propósito final, pues no llegaremos a ningún sitio. Tú lo sabes de
efectivamente, sobra. Efectivamente. Y cada audio que hacemos tiene una intención inicial y un propósito final. En este caso, no solamente es desvelar algo que, bueno, puede sonar un poco atrevido, porque no es convencional encontrar esta información que estamos dando en cualquier sitio o con lo que nos educan, pero sí que aparte de a quien le pueda llegar, al final lo importante y el propósito final es la pregunta que hacemos. Si seguimos pensando que tras lo expuesto somos unas víctimas o por el contrario unos perezosos incapaces de reclamar o reivindicarse como especie humana, ¿sabes? Claro. O sea, que esa es un poco la otra parte, de la parte final del propósito de este y de cualquier audio que estamos poniendo. Es decir, o sea, no nos sintamos víctimas porque sí, y no hay más remedio, sino que lo que tenemos es que una vez conocido y una vez sabido empezar a reaccionar. Y hay veces que simplemente una manera de reaccionar, que es lo que te dicen, y yo esto cómo lo hago, pues bueno, pues tan sencillo como no haciendo caso a lo que te piden. Es decir, hace poco escuchaba ahí un artículo que realmente los que gobiernan de nosotros no quieren nuestro dinero porque tienen ellos los bancos para fabricarlo, ¿no? Pero sin embargo, sí lo que están reclamando de nosotros es la atención a que sigamos en unos estados con las noticias que nos ponen, en unos estados bajos de energía, para que, bueno, lo que siempre hemos hablado, generemos unos hidrógenos que beneficien a los alimentos de los ejércitos, como alimento a los ejércitos de los demiurgos, ¿no? Que son muchos los que tienen que comer de ellos, ¿no? De nuestra baja frecuencia, ¿no? Entonces, un poco en ese hilo va. Y finalmente, Óscar, mira, hemos puesto este slide de la película El Señor de la Guerra, simplemente a efectos de ya no es que solamente hable del presidente de Estados Unidos, donde la propia película lo pone como el mayor traficante del mundo de armas, ¿no? Ya te denota ahí un poco quién está detrás, ¿no? De este invento, sino que ahí te habla un Mindundi, que es un simple traficante que está en contacto con los poderosos, sí. De que, bueno, cuando llega el justo a pedir la justicia y se piensa que te acabo de pillar y te voy a hundir en el barro, sí. Pues este le dice lo que le va a pasar en momento salga por la puerta y que no le van a tocar un solo pelo, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que también sacar los mensajes que hay detrás de las películas, que no todo es entretenimiento y ficción.
Así es, muy importante. Bueno, pues para mí ha sido un programa bastante ameno. Espero que hayamos conseguido llegar a los oyentes y les emplazo a la siguiente semana para que vuelvan a estar con todos nosotros. Un abrazo de corazón.
Pues un abrazo, Óscar, y como siempre decimos, no os creáis nada de lo que acabamos de contar y de hablar, y simplemente si algo se ha removido en vuestro interior, que resuene y hacer el trabajo de búsqueda y responderos a vosotros mismos. Mucha luz.
Mucha luz. Accionar, levantaros, pero sin fusiles, ¿eh? Un abrazo de corazón.
Contacta con nosotros en webmaster@lacicladecuevios.com.